Bienvenidos al episodio 11 de Vivir Jugando. El episodio de hoy es muy diferente a los episodios anteriores. Este es una grabación de un live por Instagram que tuve con Fernanda Herranz de la cuenta Peque Contramarcha. Me pareció muy importante compartirles esa información también por acá, debido a que en México no se tiene la cultura de llevar a los niños en el autoasiento mientras el carro está en movimiento. Mucho menos saben qué accesorios sí están permitidos usar y cuáles no. Dentro de estos están los juguetes, ya que podrían convertirse en proyectiles en caso de accidente. Durante la grabación hubo algunos problemas técnicos con Instagram, por lo que en algunos puntos se cortaba de repente la grabación, pero toda la información importante se logró rescatar. Así que, adelante con la grabación.
Hay cosas que podemos hacer, ¿no? Les comentaba lo del huevito, hay que saber cómo leer un poco a los niños y si ya no quieren ir tan agitados, pues que pasarlos a un autoasiento donde vayan más sentados. Es bien importante continuar con la contramarcha. La contramarcha es 5 veces más segura para quien sea. Todos tendríamos que ir a contramarcha. Entonces, los expertos dicen que no hay que voltearlos antes de los 2 años. O sea, antes de los 2 años sí te estás arriesgando a lesiones muy fuertes en clavícula y columna. Perdón, clavícula, cervicales y columna y cabeza. Pero todos coinciden en que realmente tendrían que seguir a contramarcha mínimo hasta los 4 años. O sea, yo no voltearía a mi hija antes de los 4 años. Entonces, busquen autoasientos que tengan parámetros a contramarcha mínimo hasta los 18 kilos para que lleguen a esos 4 años y puedan seguir a contramarcha. El ideal es que se sigan lo más que se pueda, ¿no? O sea, hay unos que llegan hasta los 22 kilos. Y yo he visto niños de 9, 10 años que siguen a contramarcha y ese es el ideal. ¿Por qué? Porque si tienes un accidente, las lesiones van a ser mucho menos graves por la manera en la que se reparten las fuerzas. Cuando tú chocas, típico, ¿no? Así de, ¡ay, no me pasó nada, pero me duele el cuello!, ¿no? Para los niños es muchísimo más grave porque hasta los 6 años, en un adulto, la masa de la cabeza es 6% de la masa corporal. En un niño es el 25% de la masa corporal, es 5 veces más, ¿no? Porque son bien cabezones. Entonces, ese latigazo de, ay, me lastimé el cuello, para ellos es, me lastimé la columna o me lastimé la cabeza, ¿no? Entonces, por eso tienen que ir a contramarcha, porque a la contramarcha lo que pasa es que la fuerza se reparte sobre toda la columna y la cabeza y ya no solo sobre este pedacito, ya no haces este latigazo y ahí, a la hora de repartir esa fuerza del golpe, pues el golpe es mucho menos duro, ¿no? Entonces la contramarcha es muy, muy segura y por eso se prioriza. Hay muchos como tabús de los papás de la contramarcha de que si van con las piernitas dobladas ya no caben. No es cierto, pueden ir con las piernitas dobladas y no les pasa absolutamente nada. Y de hecho pasa mucho que los voltean a favor de la marcha según ellos porque iban muy apretados. Y los ves y es como cuando tú te sientas en una periquera y no tienes dónde recargar los pies, es súper pesado. Entonces, ¿qué pasa? Los voltean y a los 2 minutos los niños ya van así, suben las piernas, porque para ellos es durísimo que les esté colgando los pies o las doblan en, como de chinito, ¿no? Entonces, la contramarcha es muy segura. Otra que me han dicho mucho es que como va con las piernas dobladas, si chocamos se le va a romper una pierna. Eso no pasa, no se les rompen las piernas, pero digamos que sí pasara. ¿Qué prefieren? ¿Una lesión a cervicales, columna o cabeza o una pierna rota, ¿no? O sea, yo prefiero una pierna rota, que no va a pasar además, ¿no? Pero ahí sí hay como que evaluar qué estás priorizando, ¿no? Entonces, en la seguridad es muchísimo eso, como poner las probabilidades a tu favor para que las lesiones sean lo menos graves posibles. Y bueno, hablando de estadísticas, hay varios estudios en diferentes como instituciones. Los más famosos son el del CDC, que es el Center of Disease and Control and Prevention en Estados Unidos, una organización que se llama safekids.org y el de la NHTSA, que es el National Highway Transit Safety Administration. Bueno, estos estudios que son de la CDC, safekids.org y la NHTSA, que son como las grandes organizaciones en Estados Unidos que dictan las leyes de seguridad y eso, el CDC es el Centro de Control de Enfermedades y así, tienen varios estudios y ellos más o menos, varían un poco las cifras, pero más o menos le calculan que un autoasiento bien usado y bien instalado salva el 60% de las muertes, o sea, las evita en accidentes viales y evita el 80% de las heridas graves. Entonces, realmente sí es un... cambia todo usar bien un autoasiento, ¿no? ¿A qué me refiero con bien usado? Uno es que esté bien instalado, porque hay muchas cosas... O sea, los papás luego lo instalan como creen, no leen los manuales, y o no los leen bien, o caen en estos rollos de lenguaje técnico que traen los manuales, que es una... para los papás, ¿no? Sí. Me he encontrado los que traen nada más los dibujitos, y es así de, ¿cómo que nada más le pones los dibujitos? O sea, le tienes que explicar bien, ¿no? Y luego también tienen así la silla carísima, buenísima, la tienen bien instalada, y sientan a los niños con los cinturones hasta acá, ¿no? Entonces, hay que apretarlos, no hay que tener miedo de apretarlos, y pues es como un poco de sentido común, ¿no? O sea, si tu hijo se baja los tirantes hasta acá o los lleva súper flojos, pues no le están sirviendo de nada, va a salir expulsado del coche, a eso es a lo que te estás arriesgando, ¿no? Entonces, es como bien importante también, pues no tenerle miedo a apretarlos y aprender a usarlos bien.
Perfecto. Bien, entonces ahora sí pasamos a esta parte de accesorios y juguetes. Este live nació por la idea de que tú la semana pasada publicaste una foto de una influencer que había forrado su autoasiento, y decía que se veía divino, que se veía muy bonito y shalala, shalala, ¿no? Pero tú comentabas que eso no es seguro. ¿Por qué no es seguro hacer eso?
Bueno, varias razones. En primera, los autoasientos están diseñados con telas especiales que sobre todo tienen retardantes de fuego. Entonces, a la hora de un accidente, si cae una chispa, esto no se va a incendiar. Si tú lo forras de algodón o peor aún de poliéster, se va a prender así, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es que las medidas de los autoasientos no son universales ni internacionales. Entonces, aunque te juren y te perjuren que le queda a cualquier autoasiento, una de las cosas, por eso lo tengo aquí, una de las cosas con las que te vas a meter es con la altura de los hombros. La altura de los arneses de los hombros es bien importante. A contramarcha tienen que ir a la altura del hombro o más abajo, y a favor de la marcha tienen que ir a la altura del hombro o más arriba. Eso tiene que ver con la manera en la que el cuerpo se va a mover a la hora del accidente. A favor de la marcha tiene que tener cierto juego para que el latigazo no sea tan fuerte. Y a contramarcha tiene que tener menos juego porque el niño va a subir sobre su asiento y lo que va a pasar es que si no se puede pegar en la cabeza contra el asiento del copiloto. Entonces, con estos forros, tú ya no ves a qué altura está saliendo el arnés, o a lo mejor lo empuja más para arriba, o a lo mejor lo empuja más para abajo, porque nunca va a quedar a la altura de tu autoasiento, y eso va a evitar que lo puedas abrochar bien, apretar bien, y entonces ahí ya te estás metiendo en problemas de seguridad. También, esto tiene que quedar súper apretado, o sea, la manera de probarlo es que a la hora que quede en la clavícula, no lo puedes pellizcar. Entonces, por ejemplo, si agregas como capas entre el niño y el autoasiento, lo que haces es que a la hora tú vas a apretar tu arnés y vas a decir, ah, no lo puedo pellizcar. Pero a la hora de la colisión, por estas fuerzas que se multiplican, eso se va a comprimir y lo que va a pasar es que el arnés ya le va a quedar guango. Entonces volvemos a lo mismo. Se abren y salen expulsados los niños, ¿no? Las como protectores de los arneses que van aquí, si no vienen con su autoasiento, no le agreguen. Venden unos que tienen que unos muñequitos, uh-huh, que no sé qué, uh-huh, y se les hacen súper lindos. Y pasa lo mismo. Lo que vas a hacer es que a la hora que tú aprietes, vas a decir, está súper bien apretado, y a la hora de la colisión eso se va a comprimir, va a hacer que esto se afloje y el niño sale expulsado, ¿no? Por ejemplo, me pasó hace poquito una mamá que me preguntaba y me decía, es que le roza aquí tantito y se le pone rojo. Lo que pueden hacer es jalar un poco la playera para que no le roce tanto, pero vuelvo a lo mismo que lo de la pierna rota, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que tenga una rosadita aquí o que salga expulsado del coche, ¿no? Entonces, pues yo prefiero que se le roce tantito y le pones crema y ya. Y se arregla muy fácil, jalas la playera y ya está, ¿no? Entonces ahí hay como que justo lo que te digo, hay que medir qué riesgos tomamos y qué riesgos no tomamos. Otro tipo de accesorios que se usan muchísimo son para los huevitos. Venden como unas cosas que hacen que la cabeza no se mueva.
Ajá, sí.
Eso es peligrosísimo, sobre todo para los recién nacidos, porque los recién nacidos no detienen la cabeza. Y hay algo en los huevitos y en los autoasientos que se llama asfixia postural, que es cuando el niño, como no detiene la cabeza, baja la cabeza y se le bloquean las vías aéreas. Con estos cojines que les ponen, les empujas más la cabeza hacia abajo, entonces son muy peligrosos y además tienden a ser gordos, entonces vuelves a lo mismo de que a la hora que tengas un accidente se va a comprimir y va a salir volando. Otro que les venden muchísimo a las mamás, y además hay uno que se me fue el nombre, pero que tiene todo un rollo como de publicidad muy bien hecho de marketing que te dice crash tested, pero nunca te dicen cuál fue el resultado de ese crash test, ¿no? O sea, lo probaron en un... Claro, lo probaron, pero no te están diciendo que es seguro. Nomás te están diciendo que lo probaron, ¿no? Uh-huh. Y es esta cosa que les amarra la cabeza hacia atrás. Yo entiendo perfecto, y caigo mucho en eso, que cuando van dormidos empiezan a cabecear durísimo, ¿no?
Sí.
Y a uno le da una ansiedad así de... ¿no? Y es que le va a doler el cuello. Siempre les digo, ¿y se ha quejado? Y ahí me dicen, no, pues no, nunca se ha quejado de que le duele el cuello. Pues no, porque los niños son hiperflexibles. Entonces tienen una cosa que se llama hiperflexibilidad de la columna, que los ligamentos antes de los 6 años todavía no se han terminado de formar. Por eso son tan flexibles, pero a la hora de los accidentes eso puede causar que se lastimen más fácilmente. Pero eso hace que ir cabeceando no les duele el cuello, ¿no? Entonces... no les pasa absolutamente nada si van cabeceando. Si tú les amarras la cabeza, a la hora del latigazo y a la hora del accidente, se va a ir todo el golpe aquí y a lo que te arriesgas es a una decapitación interna. Así de sencillo, se le va a romper la cervical y ¡pay!, ¿no? Entonces esas cosas no están probadas. Es como un área gris porque... la FMVSS, que es el Federal Motor Vehicle Safety Standards, que son los que dictan las certificaciones en Estados Unidos, no dicen nada con respecto a estos accesorios. Entonces luego de ahí se agarraban para decir, pues está aprobado, tiene el crash test, pero en realidad no es cierto, es un área gris y no hay como reglas al respecto, pero lo que se ha visto es que como no están probados con tu autoasiento, no sabes cómo van a funcionar a la hora de un accidente. Entonces no se debe de agregar nada que no venga con tu autoasiento a la hora que te lo vendan o que la marca te lo venda aparte, porque luego te venden un par de accesorios aparte, pero que sea de la marca. Y la otra es que hay que siempre estar como muy atentos a los límites de peso de cada cosa. Por ejemplo, los huevitos y los autoasientos que sirven desde recién nacidos tienen insertos. Esos insertos hay que irlos quitando conforme los niños van creciendo. Tienen límites de peso y hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, el límite de peso es de los 5 kilos. Antes de los 5 kilos no se va a comprimir y no va a salir volando tu hijo. Pero si tu hijo ya pesa 8 kilos, ya se multiplican las fuerzas diferentes, se comprime.
No.
Hay que tener como mucho, mucho cuidado con esas cosas.
Ay, me espanté. Oye, y una pregunta. Cuando los niños están en el momento de que están dejando el pañal y van a hacer un viaje largo, ¿se puede poner algo para que no se ensucie el asiento de pipí, de popó? ¿O qué recomiendas en esos casos?
Yo recomendaría que hagan paradas frecuentes y si no, que le pongan pañal. O sea... o si no, los autoasientos se lavan súper fácil. O sea, si se llena de pipí, justo el otro día me pasó una mamá que no es que esté dejando el pañal, pero pues, salió el pipí, ¿no? Pues no pasa nada, le quitas la funda y la lavas, ¿no? O sea, mucho mejor eso, arriesgarte a poner como insertos o cosas así. Entonces, yo les recomendaría que le pongan pañal o que realmente prevean paradas frecuentes y que bajen al niño y haga pipí, ¿no? O sea, ¿cómo le harías si sales a la calle y va caminando en la calle y no le vas a poner pañal y vas a estar 2 horas en el zoológico? Pues vas a ir al baño cada 2 horas, lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay donde pararse y que haga pipí. Y si no, venden unas cosas que son como unos vasitos que venden para niño y para niña, y pues ahí en el coche lo bajas así de su autoasiento, te paras, lo bajas, que haga pipí, lo vuelves a sentar y ya está, ¿no? O sea, hay maneras muy fáciles como de solucionar eso sin tener que poner insertos. Y la otra que les quería decir, que es, antes de que se me pase, es los protectores de los asientos del coche. Esos no se deben usar a menos que sean de la marca. Por ejemplo, Britax vende el propio. O que su autoasiento específicamente en el manual diga que lo pueden poner. A veces dicen que pueden poner algo muy delgadito, pero luego les ponen unos cubreasientos así porque tienen asientos de piel, no quieren que se marquen. Y eso es peligrosísimo porque a la hora del accidente hace que el autoasiento se resbale y sale volando del asiento. Entonces, esos no se deben de usar a menos que la marca los venda o específicamente lo permita.
Ok, perfecto. Muy bien, entonces pues supongo que ahora pasamos con juguetes. ¿Qué es lo que...? Ah, otro accesorio, ya me acordé de otro accesorio. El espejo, que como van a contramarcha y yo voy manejando, ¿cómo voy a ver si mi niño está bien? Entonces le pongo el espejo, pero también en tus historias hace unos días mencionabas que tenía que ser de plástico, no de vidrio. Platícanos un poquito más sobre eso.
Bueno, ya casi no los venden de vidrio, pero luego hay unos que sí son bien pesados y bien grandes, entonces traten de que sean como muy ligeritos, que sean como de estos de plástico, que son muy flexibles, y que tengan doble amarre. Hay unos que se amarran como, hay unos de chupón, esos no, porque en cualquier momento se van a zafar y lo que van a hacer es que le va a caer a la cabeza del niño, ¿no? Entonces, que tengan doble amarre, hay los que tienen amarre horizontal y vertical, eso es lo más seguro. Okay. En realidad, yo como asesora les debería decir que no los pueden usar, pero también soy mamá y entiendo como esta angustia de que lo quieren ir viendo, o por ejemplo, hay niños que tienen ciertas condiciones, ¿no? Asmáticos o así, y no los puedes dejar de ver. Entonces, en esos casos, ¿qué se recomienda? Que sea como muy ligero, que no sea una cosa gigante y que tenga doble amarre, porque en el coche con las fuerzas, ahorita vamos a pasar esto también con los juguetes, todo se vuelve un proyectil, ¿no? O sea, a la hora que tú chocas, todo sale volando para todos lados. Entonces, el espejo, si no está bien amarrado, va a salir volando y a donde va a caer es en la cabeza del niño y a lo que te arriesgas es a que a lo descalabre, ¿no? Entonces, pues que sean, que estén súper bien amarrados, que sean de buenas marcas, que no sean como hechos en China chafas, ¿no? Porque se van a romper. Y pues que sean ligeritos para que en caso de que sí se zafen y se rompan, pues no descalabren al niño, ¿no?
Ok, perfecto. Ahora sí, pasamos con los juguetes. ¿Qué tipo de juguetes podemos utilizar? Porque he visto que sobre todo en los recién nacidos, en los huevitos, utilizan como estos... Se me olvidó el nombre, los colgantes que les ponen sí, arribita.
Aparte se los cuelgan en la cosa esta, para cargarlos.
Ajá.
Tienen que ser cosas como muy suavecitas. Si te pegas en la cabeza y te duele, imagínate cómo le va a pegar a tu hijo en caso de un accidente si sale volando a mucha más fuerza, ¿no? Entonces, tus juguetes suavecitos, peluches, ¿no? Ay, esta cosa grita horrible, perdón. cosas muy suaves, por ejemplo, pues no lleven lápices, ¿no? Porque el lápiz se va a volver una cosa mortal, ¿no? A lo mejor pueden llevar unas crayolas o venden estos libritos de Melissa and Doug que se llaman Water Wow, que tienen un pincelito y les llenas de agua y se van coloreando. Esos son maravillosos porque el librito es muy ligerito, no le va a dar durísimo. Los niños se entretienen y el pincelito tampoco le va a pegar duro porque es de plástico y es chiquito. Entonces, buscar cosas que ustedes piensen que no va a salir volando y les va a pegar durísimo. Una cosa que es bien importante que sale volando durísimo es el vaso de agua. Entonces, el vaso de agua, no llevarlo muy lleno y tratar de que casi todas las sillas traen sus cup holders. Como enseñarle a los niños que ahí que hay que ponerlo, porque ahí se atoran y entonces no salen volando tan fácil. Aunque, igual, Como asesora, yo debería de decirles que no pueden comer y no pueden tomar agua en los viajes por el riesgo de asfixia, ¿no? Que se ahogan y en lo que lo desamarras, se te ahoga. Pero ahí ya creo que es casa de cosa de cada papá, que tú ya sabes si tu hijo es capaz de comer sin ahogarse o no, y que nos, o sea, mi hija se entretiene muchísimo comiendo, entonces, pues llevarles cosas con lo que sepas que no se va a ahogar, ¿no? No le des la uva entera, por favor, o el cacahuate, ¿no? Ni cortada a la mitad, porque sabemos que son cosas de riesgo de asfixia, pero pues sí les puedes dar a lo mejor una papilla, si le das papillas, o estas galletitas de arroz que se deshacen en la boca, como cosas que sepan que son seguras. Y eso también entretiene mucho a los niños, ir comiendo, ¿no? Y juguetes, pues sí, esa es la prueba. O sea, si te pegas y te duele, le va a doler a tu hijo, ¿no? Y pues mucho sentido de lógica, como lo que te digo del lápiz, ¿no? O sea, el lápiz, aunque te pegues y no te duela, pues tiene una punta y es de madera y se va a volver como una flecha, ¿no?
Claro, te va a atravesar fácilmente. Bueno.
Exacto.
Entonces, pues básicamente que sean suavecitos, tipo peluches. Con las cobijas, ¿hay algún inconveniente? Por ejemplo, a mi hijo le encanta andar con su cobijita, con la cobija que duerme, pero es una cobija más o menos grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ahí habría algún inconveniente?
La cobija no tiene problema mientras no sea muy chiquito y se la vaya a poner encima de la cabeza y se vaya a asfixiar, ¿no? Pero pues ya cuando, si tu hijo ya juega con ella, es que no se va a asfixiar con ella.
Claro.
Y la otra, que volvíamos a lo de los insertos, o sea, el niño tiene que ir lo más pegado que se pueda al asiento y lo más pegado que se pueda al arnés. Uh-huh. Entonces, lo mismo que les decía de los insertos, no se pueden poner chamarras muy gruesas, porque la chamarra gruesa te va a pasar lo mismo, que la aprietas y dices, ya está apretada, y a la hora del accidente se comprime lo que quedó y salen volando los niños. Igual no los metan hechos taquito con la cobija, ¿no? Porque no están bien apretados. Entonces, lo que hay que hacer es lo sientas, lo aprietas, y ya que está bien apretado con su ropa ligerita, delgadita, por encima los tapas, ¿no? Con la chamarra es muy fácil, se las pones al revés. O sea, ya que lo sentaste y va amarrado, le pones la chamarra al revés y ya está. Si viven en un lugar de muchísimo frío, en Estados Unidos pueden conseguir chamarras que son especiales para los autoasientos.
Wow.
Entonces, ahí sí, son gruesísimas, pero a la hora que tú aprietas, como que se comprimen muy bien, pero son específicas para los autoasientos, ¿no? Entonces, ahí sí se vale poner una chamarra gruesa. Pero te estoy hablando de que son chamarras hechas para Canadá, para lugares que son muy fríos, ¿no? En general, los autoasientos son calientes. Entonces, a los niños les tiende a dar mucho calor y luego se destapan. Entonces, por ejemplo, poner la chamarra al revés funciona muy bien. Yo a mi hija se la pongo y solita se la quita y se la vuelve a poner si le da frío, ¿no? Y ahí te quitas el problema de que cómo se la quitas si ya lo sentaste y vas en la carretera. Pues se la quitas y ya, porque ya está amarrado y no vas a tener el problema de que lo tienes que sacar del autoasiento para quitársela.
Claro, perfecto. Por aquí hay unas preguntas.
Ajá, es lo que estaba bien. Dicen, ¿hasta qué edad se recomienda que los niños vayan a contramarcha? Mínimo hasta los 2 años. No los volteen antes de los 2 años, aunque su silla les permita voltearla desde los 10 kilos. Hay muchos niños que al año ya pesan 10 kilos. Eso es una trampa mortal. Se están arriesgando a una decapitación interna o problemas severos en la columna. Entonces, mínimo 2 años, pero la realidad es que lo que tienen que hacer es agotar el límite de peso de la silla. Es decir, ir lo más lejos que se pueda. ¿Por qué? Porque es 5 veces más seguro ir a contramarcha, hasta para los adultos. Los adultos deberíamos de ir a contramarcha. Entonces, realmente, a mí no me gusta decirles hasta qué edad, hasta que se pueda. Si sus tienen una silla que va hasta los 22, 25 kilos, y sus hijos tienen 10 años y siguen a contramarcha, ese es el ideal. Entonces, y yo no voltearía a mi hija antes de los 4 años, por el rollo que les explicaba del peso de la cabeza y la diferencia de que todavía no sé, las masas son muy grandes de la cabeza, entonces antes de los 4 años no los volteen.
Súper, y aquí hay otra que dice, o tejida, ¿no? Creo que se refería a la chamarra, bueno, a los suéteres, así como este tejidito, delgadito, está permitido, ¿no?
Sí. Sí, un suétercito delgadito, una chamarrita delgadita, sí se puede. Nada más que sí piensen que si le da calor, lo van a tener que sacar del coche para quitársela. Entonces yo por eso les sugiero que mejor los lleven con capas ligeritas y se las pongan por encima de ya amarrado, porque ahí es más fácil desvestirlos.
No.
También, claro, depende de la edad del niño, ¿no? O sea, si es muy bebecito, para empezar ni vas a ir tanto en el coche y además, pues es más difícil como que vaya con la chamarra por encima y que no se la quite o que no se enrede, ¿no? Cuando ya son más grandes, pues ya tienen más control. Entonces también ahí depende un poco de la edad del niño.
Súper. Y creo que ya son todas. No sé si alguna otra persona tenga otra pregunta sobre este tema. Aprovechen ahora a Fernanda que la tenemos aquí, que Instagram ya no nos cortó esto. Ah, no.
No, a la cobija que la dejen cuando va solo atrás si es cobija tejida. Ah, bueno, sí, porque se enredan y se pueden. O sea, también ahí vuelvo a lo mismo. O sea, depende de la edad del niño, ¿no? O sea, mi hija ya no se enreda tan fácil, pero sí, si es un bebecito, pues ahí hay que usar mucho el sentido común, ¿no? O sea, pues sí, si le dejas una cobija tejida a un recién nacido, se le van a atorar los deditos, se le van, ¿no? Entonces, o se va a atorar él, ¿no? Entonces, sí, los tejidos son como peligrosos. Y además, vuelvo también a lo de los retardantes de fuego. Entre menos capas tengan y menos cosas haya a lo que le caiga una chispa, pues es mucho más fácil que el autoasiento lo proteja, ¿no? Si tú lo llevas totalmente cubierto, pues es más fácil que en caso de accidente se prenda, ¿no? Entonces, sí, como cuiden. Y, por ejemplo, el poliéster se prende mucho más rápido que un algodón o que una fibra natural. Entonces, ahí hay como un poco de, sí, de sentido común y de pues, saber que nos estamos subiendo a un coche y en caso de accidente pueden pasar muchas cosas.
Sí, claro, muchas familias aquí en México he escuchado que dicen, pues es que yo manejo bien y es que no me va a pasar a mí, pero es que no sabes el otro cómo viene, no sabes si el otro viene alcoholizado, si viene a alta velocidad, lo que sea, ¿no? No falta el loco, como se dice, ¿no? No
A
falta
mí
el
me gusta,
loco.
es que no salimos entera, voy muy despacito, no importa. O sea, ya dijimos que a 50 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, ya se empiezan a multiplicar las masas muchísimo y entonces eso es bien peligroso para los niños.
¿Podrías repetir esa información? Porque eso se quedó en la primera parte que nos borró y me parece muy importante.
Lo que les explicaba es que cuando vas en el coche, y aparte me faltó decirles una cosa, cuando tú vas en el coche, vas en movimiento, ¿no? Entonces el coche se frena, pero tú vas a seguir en movimiento y hay dos cosas dentro de ti que van a seguir en movimiento, tú y tus órganos internos. Entonces, los órganos internos también se mueven, ¿no? Entonces, a ti te frena el cinturón y el cinturón tiene cierto juego para que justamente los órganos internos no tengan ese impacto. Por eso es bien importante también lo que les decía de la altura de los arneses a favor y contra de la marcha, porque eso también ayuda a frenar los órganos internos de manera correcta. Entonces, esa es una. Y la segunda es que cuando tú vas a cierta velocidad, es más o menos el cálculo. Ahí tienes que contar fuerzas de desaceleración y cosas así, pero más o menos lo que pasa es que se multiplica el peso por la masa. Entonces, un adulto de 50 kilos a 60 kilómetros por hora o un adulto de 60 kilos a 50 kilómetros por hora, más o menos, se vuelve de 2 toneladas. Y un bebé de 3,5 o 4 kilos se vuelve a 50 kilómetros por hora de unos 300, 200 kilos. Entonces, lo que les decía es que si tú lo llevas en brazos, y de hecho en mi Instagram pueden encontrar dos videos que son muy claros de lo que pasa. Si tú lo llevas en brazos, por mucho que lo ames y lo trates de retener, una de dos, o lo vas a aplastar con tus 2 toneladas, o tu masa de 300 kilos, pues va a salir arrebatada de tus brazos. O sea, ya no es una cuestión de amor o de cariño o de. No hay manera, no hay fuerza humana que retenga tanto peso entre los brazos, ¿no? Entonces es bien importante que sí viajen en los autoasientos.
He visto una frase mucho, creo que ahí en Instagram, que dice que en el coche los brazos, no, ¿cómo era? Que los brazos los brazos de mamá dentro del coche es el único lugar más inseguro. Bueno, en ese momento es el más inseguro, porque no se puede. También nos platicabas
Exacto.
sobre el rebozo, que también se quedó en la
Ah,
primera
bueno,
parte.
sí, me encuentro. Sí, me encuentro mucho, no sé por qué, a las mamás se les hace como que los bebés no van seguros en el huevito, ¿no? Y entonces se ponen el rebozo o el cargador, se lo amarran y por encima se ponen el cinturón y ya está, ¿no? Y pues no, lo vas a aplastar y de hecho en mi Instagram pueden ver un video, ya es con un dummy, con un muñeco, pero es un niño como grande, como de unos 7, como con el cinturón con la mamá. Y a la hora que se frena, el cuello se hace así y pues desnucado el niño, ¿no? O sea, no hay manera de que el cinturón está hecho para una persona, no para dos, ni mucho menos para un bebé, ¿no? Y además el cinturón tiene que pasar por ciertas partes del cuerpo. Está diseñado para pasar por los huesos fuertes del cuerpo. Entonces tiene que pasar por clavícula, por el centro del pecho y por los huesos de la cadera. Y al niño no le va a pasar ni por la clavícula, ni por los huesos de la cadera, ni por el pecho. Entonces, si le pasa por la panza, le vas a aplastar órganos internos. Si le pasa por las piernas, va a salir volando. Si no le pasa por la clavícula y le pasa por acá, pues decapitación interna. Si le pasa por acá, va a salir volando. Si no le pasa por el centro del pecho, te estás metiendo con una cantidad de órganos internos súper importantes que no va a sobrevivir. Entonces, eso es lo que hay que entender, que están diseñados para los adultos y esto es un adaptador de tamaño para que los niños vayan seguros.
Oye, entonces en ese caso yo necesito un alzado. Soy
Hijo,
súper chaparrita.
tengo amigas que son muy chaparritas y sí, o sea, no, no, a lo mejor sí necesitas un booster para que te pase por las vías correctas el cinturón,
Sí, claro, porque
porque
a mí sí
sí
me
pasa.
queda aquí. A mí me queda aquí el cinturón.
Pues a lo mejor si sí necesitas algo que te lo falte. Porque sí, te tiene que pasar por las vías correctas. A mí me pasa que yo tengo la cadera muy ancha y cuando me siento y me abrocho, se me sube a la panza. Entonces me lo tengo que bajar y me lo tengo que acomodar. Se me acomoda solo, pero si solo me abrocho, me pasa por la panza. Entonces sí me lo tengo que como que acomodar para que me quede por la cadera.
Fíjate, mira, ahora hasta información para adultos nos diste.
Sí,
Bueno.
también para las embarazadas es bien
Ah, sí, mira.
importante que se lo pasen por abajo de la panza porque se les sube mucho. Entonces, cuando se abrochan, se lo tienen que pasar por abajo de la panza para que les quede sobre el hueso de la cadera.
Sí, precisamente porque también he visto comentarios de personas embarazadas, de mujeres embarazadas que dicen que mejor no se amarran porque el cinturón les aplasta la panza y que puede ser más
Sí, no hay que.
inseguro.
Hay que acomodarlo y sí se puede, o sea, con la panza sí se puede, porque aparte la panza ya, o sea, si tú lo acomodas manualmente, como que la panza luego ya lo detiene abajo, ¿no? Entonces, igual por aquí, pues te lo acomodas para que te pase como por arribita de la panza, pero que sí te siga pasando por el centro del pecho. Porque has visto que se lo pasan para atrás o se lo pasan abajo de
Abajo
las
del
axilas,
brazo.
porque no, como que les incomoda, pero es súper inseguro, o sea, sí hay que acomodarlo, pero sí se puede.
Okay, súper. Bueno, pues yo creo que es toda la información que nos tenías que dar el día de hoy. No sé si quieras agregar algo.
No, pues no, si se quedan con alguna duda, siempre me encuentran en los mensajes, siempre contesto, aunque luego me tardo, pero siempre contesto. Y pues nada, si necesitan revisar sus sillas, yo doy asesorías presenciales, en línea, les ayudo a escoger el autoasiento que quieran comprar, porque también hay muchas dudas, hay una cantidad de autoasientos que luego no sabes ni cuál comprar, y les ayudo como con toda esa información para justo filtrar toda la información y que terminen con algo que pues les sirva, ¿no? También hay una cosa que no todos los autoasientos son compatibles con todos los coches. Luego se los compran y dicen, es que no me cupo. Pues sí, porque hay unos que son muy grandes. Entonces, si tienen un coche chiquito, es mejor revisar como bien las medidas para que se compren un autoasiento chiquito y que sí les quepa. Y hay autoasientos para todos los presupuestos. O sea, de verdad que si lo. O sea, por ejemplo, este, que es el que usa mi hija, es de 1.800, 2.000 pesos. Y le va a durar 8 o 9 años. O sea, si lo piensas, es una inversión de $30 al mes en la seguridad de tu hijo. Es lo que te gastas en un café. Entonces, hay para todos los presupuestos. Sí, yo les digo, es lo que te gastas en el Starbucks. Y los más caros, que son de 10 mil pesos, que te duran hasta los 10 años, son $100 al mes o menos. Entonces, claro, de momento dices, ay, ¿cómo me voy a gastar 10 mil pesos? Pero hay que como cambiar la perspectiva de las cosas y saber que le estamos invirtiendo a la seguridad de nuestros hijos a futuro y a largo plazo.
Mira, tenemos una pregunta. Dice, yo tengo una duda. He escuchado que existe una cierta caducidad para el uso del autoasiento. ¿Esto es verdad?
Es verdad, tiene que ver con la rigidez del plástico. El plástico se va haciendo viejo y va perdiendo su rigidez. Todos los autoasientos, déjame ver si le encuentro a este. Bueno, todos los autoasientos tienen o la fecha de la que fueron hechos o de plano dicen la fecha de caducidad. Entonces hay que buscarla. Siempre vienen en las etiquetas o de los costados o a veces viene abajo. Mira, este dice fecha 2 del 8 del 19. Esa fue la fecha en la que fue hecho. Entonces, en tu manual o en internet, buscas tu modelo y ahí te dice, este autoasiento tiene 10 años de vida. Normalmente tienen entre 6 y 10 años, dependiendo del modelo. Y pues después de esos 10 años, o sea, este en el 2029 creo que tiene 10 años o 8, pues ya no se puede usar. Entonces, sí tienen fecha de caducidad y es bien importante respetarla. Yo por eso luego estoy muy en contra como de las ventas de segunda mano. Si te lo vende o te lo regala tu prima o tu hermana o tu amiga, cómpraselo porque no te va a mentir sobre la caducidad o no te va a mentir también si estuvieron en accidentes y aunque sea un accidente leve o moderado, pierden la caducidad. En mi Instagram pueden encontrar las cosas que hacen que un autoasiento pierda su caducidad. Por ejemplo, si se abrieron las bolsas de aire en el accidente, ya no sirve, hay que cambiarlo. Si la puerta más cercana a la que iba instalado el autoasiento se abolló, ya no sirve, hay que cambiarlo. Si alguien dentro del coche salió lesionado, ya no sirve, hay que cambiarlo. Me escribió una mamá hace poquito de Estados Unidos que me dijo que había tenido un accidente, chocó contra un venado. Y que su hija iba dormida en el autoasiento y que no se despertó. Entonces que servía, pero se le abrieron todas las bolsas de aire. Ese autoasiento ya no sirve, hay que cambiarlo. Entonces, si lo compran de segunda mano, a lo mejor no van a saber si tuvieron un accidente o la persona les va a decir, no, no fue un accidente porque él considera que no fue grave, pero no lo sabes. Entonces, sí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No sabes cómo lo guardaron. Entonces, si le dio mucho el sol, pues estuvo en una bodega con humedad, el plástico ya perdió su rigidez, entonces hay que saber cómo estuvieron guardados, cuánto tiempo y en qué condiciones. Entonces, la segunda mano no tiene problema o las herencias no tienen problema mientras sean de gente conocidas. No le compren a desconocidos, mejor compren uno nuevo, que de verdad hay unos bien baratos.
Okay. Oye, y sobre esto, ¿cómo podemos desechar esos autoasientos que ya no sirven para precisamente evitar que alguien más los vaya a usar?
Eso es muy importante. En Estados Unidos sí hay lugares a donde los llevas y los reciclan y todo, pero como en México no los hay, lo que hay que hacer es, en todas las fundas hay que escribirle ya no sirve con plumón indeleble. En los plásticos de adentro hay que rayarlo así de no sirve. Tienen unas protecciones internas que son como de, como parecen como unicel o foamy, algo así. Esas hay que romperlas. Y lo más importante, hay que cortar las correas, porque si tú cortas las correas ya no lo van a
De
poder
plano
usar.
no. Okay.
Entonces, que quede claro así por donde lo veas, que ya no sirve.
Súper, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tenga otra duda. Si no, pues yo creo que esto
Última
sería.
oportunidad. No, no es cierto.
Aprovechando que Instagram ya no nos cortó.
Sí.
Creo que sería todo entonces. Muchísimas gracias, Fer, por haber estado aquí, por compartir esta información tan importante con nosotros, con las personas que lo vieron y lo van a ver después. Pueden seguirla en su Instagram. Está compartiendo información muy importante. En historias también comparte información muy importante para que la vayan siguiendo y pues ahí se enteren y pues vayan adquiriendo ahí los servicios que ella da.
Muchísimas gracias por invitarme y de mis historias casi todas las guardo en los recuadritos, entonces todo lo pueden ir consultando para que no se pierda la información.
Súper.
Y pues sí, ¿no? La idea es que los niños viajen más seguros porque otro dato que no dije es que es la primera, los accidentes viales son la primera causa de muerte infantil en el mundo y son la tercera en México y en México las otras dos tienen que ver como con problemas sociales y desnutrición y cosas así, por eso está en la tercera, pero es de las más importantes.
Claro.
y te arregla, o sea, el 60% de las heridas graves y el 80% de las muertes se arreglan con el uso del autoasiento. O sea, podríamos bajar esas estadísticas impresionantemente con el uso de los autoasientos. Entonces, sí es bien importante como difundir y empezarlos a usar y sobre todo, pues eso, instruirse de cómo se hace, ¿no? Porque pues sí, en México hay cero protección al menor, las leyes no los consideran. No hay regulaciones, no hay certificaciones, entonces llegan muchos autoasientos que no tienen las certificaciones y ya me he encontrado algunos que son hechos en China y les pegan las etiquetas de que sí tienen la certificación europea y ni siquiera la tienen, o sea, les hacen la etiqueta falsa, ¿no? Claro, como todo se puede contrabandear,
Claro.
entonces sí hay que como sí saber cuáles son las certificaciones y qué cosas hay que fijarse para saber que un buen autoasiento cumple con.
Súper. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta información se va a quedar aquí guardada en mi perfil y pues síganla mucho. Comparte mucha información muy valiosa y sobre todo, así aunque vayan a la vuelta de la esquina, siempre lleven a sus hijos en su autoasiento, porque he visto
Les voy
cosas terribles.
Me pasa mucho eso de, es que nada más voy cerquita. La mayoría de los accidentes suceden a 15 kilómetros del lugar de donde salieron. ¿Por qué? Por el voy cerquita y se confían y no lo ponen en el autoasiento y ahí es donde pasan los accidentes. Y también la otra que es muy fuerte es, no tengo el dato correcto, pero creo que es como el 20-30% de los recién nacidos no llegan del hospital a sus casas. Porque justo en ese primer viaje los papás no los ponen en el autoasiento. Entonces es bien importante que desde el día que salen del hospital vayan en su autoasiento.
Súper. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer. Cuídate mucho y nos
De
estamos viendo. Bye bye.
bye.
Para concluir con el episodio de hoy, quiero pedirte que compartas esta información con todas las personas que sepas que tienen un bebé o un niño a su cargo y que viajan constantemente en carro, ya que esta información podría salvar muchas vidas. Te dejaré en las notas del podcast el Instagram de Fer para que vayas y la sigas y cheques todo su perfil porque tiene información valiosa en cada post que hace. También te dejaré mis redes sociales, por ahí puedes contactarme en caso de dudas o preguntas. Sin más por el momento, no olvides sonreír. Es hora de sonreír. Hasta el próximo episodio.